Dios les bendiga otra vez. Hermano, hoy, después de haber bendecido al Señor, y que el Señor nos haya bendecido a nosotros grandemente, queremos continuar en la serie de mensajes acerca de las doctrinas importantes de la palabra del Señor. Amén. Hemos hablado de la conversión, hemos hablado de la regeneración, y hoy vamos a estar hablando de la mayordomía. Amén. La serie continuará, ¿verdad?, según el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hoy consideraba importante que habláramos de este tema que nos habla la palabra del Señor. Amén. Y para, antes de ello, ¿verdad?, vamos a leer una porción bíblica y vamos a orar para que entonces el Señor nos lleve a lo largo de este mensaje. Hay unas porciones, ¿verdad?, que están aquí en el proyector para ayudar a que podamos leer en la palabra del Señor un poquito más rápidamente. Hay muchas citas bíblicas, pero quisiera que hoy pudiéramos tener el tema, amén, en un tiempo muy, muy razonable. Así que, para ello, pues hay algunas ilustraciones que están aquí en el proyector. Y esperamos que el Señor pues nos ayude hoy a predicar su palabra. Les invito a que estemos de pie y vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 4, versos 1 al 2. 1 Corintios 4, 1 al 2. Amén. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 4, 1 al 2. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Padre Santo, Señor, ahora bendice tu palabra y permite, Señor, que podamos administrar bien el tiempo y a la misma vez escudriñar tu palabra como tú nos has mandado. Y que tú, Señor, nos hables a nuestras vidas hoy para hacer de nosotros, Señor, los hijos que tú siempre has querido. Te damos gracias por la transformación y la regeneración que ha habido en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que ahora, en este día, tú continúes aún, Señor, que nos permitas ser obedientes a tu palabra, Señor, y no necesariamente a las cosas que hayamos oído, hayamos aprendido o nos hayamos criado, mi Señor. Que seamos asimismo tus siervos, como tu palabra dice. Te lo pedimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Mire, mayordomía. Usted sabe que mayordomo, ¿verdad? Uno piensa en mayordomo y piensa en una persona con un tuxedo puesto y un lazo y una bandeja. ¿Ya? O con un paño blanco puesto aquí, amén. Pues lo que le llaman un butler, ¿okay? Pero no es la misma connotación, ¿bien? Un butler, pues es como hoy le llamarían en Puerto Rico como un mozo, ¿verdad? Pero en algunos contextos, ¿verdad? El butler pues tenía que ver, era como que el que estaba a cargo de la operación de la casa de alguna persona. Okay, una persona pudiente en algún momento dado, pues tenía un butler, un mayordomo, que era el que se encargaba de ver la operación de los otros empleados que tenía la casa. Por lo general eran mansiones, ¿verdad? Antes, en los tiempos antiguos, casualmente yo creo que todavía hoy también lo hay, ¿verdad? Independiente, dependiendo de donde estemos hablando. Pues este mayordomo se encargaba de los que estaban en la cocina, de los que estaban en la limpieza, de los que estaban en diferentes partes de los jardines y todo esto, ¿ok? Y así que él era el responsable delante del dueño de la casa de que todo estuviera operando y administrándose bien, ¿ok? Así que desde ese punto de vista la palabra mayordomo y mayordomía, pues podríamos decir está bien usada. Cara, en la porción que acabamos de leer aquí nos habla de administradores, ¿ok? El paralelo que vamos a ver en la palabra del Señor con un mayordomo, por lo que queremos decir mayordomía, es un administrador, ¿okay? ¿Por qué administrador? Porque no es dueño de aquello con lo que él trabaja. Más bien, él está administrando algo que es de otro. Y nosotros como hijos de Dios no podemos decir que lo que tenemos es nuestro, porque la palabra del Señor nos enseña claramente, y usted lo puede constatar en su vida también, que todo lo que tenemos es porque Dios es bueno y nos los ha dado. Por lo tanto, pasamos a ser más bien administradores. No señores, señores uno. Y nosotros somos sus administradores, ¿ok? Nos dice la palabra del Señor aquí en 1 Corintios, ¿verdad? En este contexto que hemos estado leyendo aquí, que hacía falta, esto es el hermano Pablo hablando de punto de vista de él como apóstol, del ministerio que Dios le había dado a él para que él lo administrara a los demás, que era la predicación del Evangelio. Amén. Así que, desde ese punto de vista, el Señor le encargó a él, y él estaba bien convencido de que ese ministerio que él le había sido dado, él tenía que administrarlo y hacerlo bien. Amén. Dice, los hombres nos tienen que tener por servidores de Cristo y que somos administradores de los misterios de Dios. O sea, que nuestra relación con Dios nos permite a nosotros poder conocer cosas del Señor a través de su palabra. Claro. Y también hacerle fiel. Lo que quiere decir es que administrador y fiel son inseparables. O sea, no puede haber tal cosa, ¿verdad?, como una contradicción. Que sea un mal administrador, porque entonces no es administrador. Administrador es el que lo hace bien, porque hay una razón de eso. ¿Usted me entiende, verdad? Es como decir, es un mal maestro. Pues entonces no es maestro. Es que, de alguna forma, le han adjudicado el título, pero no es maestro. O sea, no hay tal cosa como una cosa mala. Como dice, no, acá él es un mal pastor. Pues entonces no es pastor. Vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿vio? Es lo mismo que llama el Señor aquí. Cuando el Señor llama a alguien administrador y nos llama a todos los que somos hijos de Dios, a los que hemos creído en Jesucristo, a los que Él ha salvado con la sangre de Cristo, somos administradores del Señor. Ahora, hay muchas cosas de las cuales nosotros somos administradores. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Y nos vamos a enfocar después en una de ellas, amén, que tiene que ver cómo nosotros administramos los bienes materiales que Dios nos ha dado. Amén. Fíjese que decimos que Dios nos ha dado, no que usted haya ganado ni alguien le haya adjudicado, porque todo lo que tenemos es por gracia. Amén. Así que, en la palabra del Señor, ¿verdad? Mira, como hemos ya descrito la parte de mayordomía, es el uso cuidadoso y fiel de aquellas cosas que no son nuestras, desde el punto de vista, las cosas que son del Señor. Hay un montón de ejemplos de administradores en la palabra del Señor. Recuerda Adán en el huerto de Edén. Un ejemplo, Dios le dijo que se enseñoreara de todos los animales y de todas las cosas que había en el huerto. ¿Verdad? ¿Recuerda, verdad? ¿Qué quiere decir? Dios le dijo, administra lo que está en el huerto. ¿Usted recuerda una de las cosas que él tuvo que hacer? Tuvo que ponerle nombre a todos los animales. ¿Usted recuerda? Pues eso era administrando aquello. ¿Ok? José en la casa de Potifar. Él fue vendido como esclavo a Egipto, pero Potifar vio en él un liderato, una responsabilidad, una fidelidad, y lo puso por jefe, por mayordomo, literalmente, de toda su casa. ¿Ok? Y decía la palabra que allí Josifar no se cuidaba de nada. O sea, él no se preocupaba de nada porque él sabía que José era fiel. ¿Okay? Daniel como administrador en Babilonia. Dice que allí también lo pusieron debajo del rey Nabucodonosor a que administrara, amén, los asuntos del reino. Los diáconos de la iglesia en Jerusalén. En ese capítulo aún no hemos llegado en el estudio de los hechos, pero ya estaremos llegando la semana que viene. Amén. Semana de arriba. Esos diáconos, ¿verdad?, fueron puestos para administrar, en ese sentido literal allí, fueron puestos para administrar la repartición de comida y otras bendiciones que la iglesia reunía, como usted ya vio, ¿verdad?, en el capítulo 5 al principio, acerca de las propiedades y todo, y los repartían a aquellos que tenían necesidad, de modo que el administrador, estos diáconos, se encargaban de que nadie en la iglesia estuviera padeciendo necesidad por la situación específica de hambre y escasez que había en aquellos tiempos en Jerusalén. Amén. Así que los apóstoles no se cuidaban de nada. Ellos estaban dependiendo de que los diáconos, estos 7 diáconos, decía que eran gente llena del Espíritu Santo y fieles, pues fueron puestos para esa administración. Así que la palabra del Señor abunda, hermano, de montón de ejemplos de buenos administradores. Bendito sea el Señor. Nehemías, Esdras, amén. Todos ellos eran administradores en donde estaban. Nehemías en la corte del rey allá en Asia. Amén. Todos ellos eran puestos allí porque eran personas, ¿verdad?, en las cuales sí se podía confiar. O sea, eran administradores. No podía decir buenos administradores, porque son administradores reales. Amén. Lo que nos habla la palabra del Señor. Así que, si usted va más adelante, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, acerca de ver claramente qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre la mayordomía, o sea, sobre la administración de lo que no es de uno. Amén. Existen abundancia de referencias, hermano. ¿Ok? Claro, todas estas parábolas las hemos nosotros estudiado acá en un momento dado. Yo creo que en un momento dado también sería bueno resucitar esa serie para repasarla. Pero, por ejemplo, la primera parábola que está en Lucas 16, amén, Es la parábola del mayordomo infiel. Aquel individuo que sabía que estaba haciendo las cosas mal, no estaba administrando bien, y decidió que cuando fueran a perder su trabajo, porque ciertamente lo iban a descubrir, él se encargó de quedar bien con aquellos que le debían dinero a su señor. ¿Okay? Entonces, ¿por qué habla ahí? No nos está hablando de que seamos iguales que ese mayordomo. ¿Okay? Pero nos estaba aludiendo a que de la misma forma que él era bien sagaz, o sea, bien astuto, ¿verdad?, en salir de su predicamento, del mismo que él se había metido, ¿okay?, contrasta con lo que debería ser un verdadero y buen administrador. Una persona con la cual el Señor, que era el dueño de todas las cosas, pues no tuviera que preocuparse de nada. La otra parábola, las dos parábolas que son, se pueden considerar paralelas, la que está en Mateo 25 y en Lucas 19, la parábola de los talentos y la parábola de las minas, alude a lo mismo, hermano. Talentos ahí no se refiere, ¿ok?, a lo que nosotros hoy en día le llamamos talento. Dice, fulano es una persona talentosa porque declama muy bien. Eso tiene que ver, pero no es el sentido completo de la palabra. Talento aquí era una cantidad de un haber. En este caso era un peso en plata. Amén. Tenía un valor incalculable. ¿Okay? Una cosa grandísima. La parte que nos relata esta parábola y la de las minas también, que era una cantidad similar, era que el administrador, eran tres, le había sido encomendado a administrar diferentes porciones de los haberes del amo, ¿okay?, del Señor. Y el Señor se fue y quería estar como deben estar los señores, despreocupados porque hay unas personas que están administrando lo que es de ellos, amén, lo que es del Señor. Así que cuando pasa esto, pues sucede que hubo uno de ellos que no fue fiel. Entonces, vemos dos cosas ilustradas aquí en esta parábola. Primero, que algunos son llamados, son encomendados por el Señor, pero no son fieles. ¿Ok? Y segundo, que no hacen nada con aquello que el Señor le dio. Y esto abarca todo, hermano. Esto no solamente abarca finanzas, esto abarca la vida misma que Dios nos dio. El ministerio de ser evangelizador y de ser santo y de dar testimonio. La vida cristiana en sí, hermano, es una administración que usted le hace al Señor. Porque el Señor fue que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Así que estas personas, ¿verdad?, en este caso literal, administrando lo que es más obvio, los bienes físicos de una persona, pues dos de ellos fueron fieles y uno de ellos no. Y otra parte que nos ilustra esta parábola es que aquellos quienes tenían más trabajo, porque tenían que administrar más cantidad de las porciones que eran del amo, fueron los que fueron responsables. Eso nos deja a nosotros un montón de cosas que pensar, y es algo que hemos explicado aquí anteriormente. Si usted quiere ser verdaderamente bendecido y serle al Señor de gloria en su vida, amén, usted tiene que ser una persona fajona, ¿okay? Tiene que ser valeroso. Nunca esté ahí con la emergencia puesta. Cuando el Señor le llame a algo, usted suelte la emergencia y diga, Señor, yo quiero trabajar en tu obra, amén. Y de esa forma hicieron aquellos que le dieron 10, 5, ¿okay?, versus el que le dieron una, ¿okay?, o 5, 3, depende de la porción que la que llamamos. Las minas, pues habían diferentes cantidades. Así que el punto es ese, fueron fieles unos, uno no fue fiel. Amén. Así que los apóstoles más adelante, hermanito querido, perdón, déjame ilustrar otra porción aquí que es bien importante antes de ir a la parte de Pedro y Pablo. El Señor Jesucristo en Lucas 12 también nos ilustra una porción importante, ¿ok? Acerca de, en inglés llaman accountability, o sea, el asunto de ser es responsable de dar cuentas, ¿ok? De dar cuentas. Mire cómo dice Lucas 12:48. Dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote. Aquí será refiriendo a la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer las cosas correctas. Dice, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho más, a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El contexto ahí es acerca de las encomiendas y las responsabilidades y la revelación que Dios le haya dado en ese tiempo a las personas que estaban escuchando. Y me explico. O sea, el Señor iba a pedirle cuentas a todos, pero por ejemplo a los discípulos con quien Él había estado 3 años allí enseñándole directamente cara a cara la palabra del Señor, ellos tenían más responsabilidad porque ellos habían podido conocer al Señor. No podían decir, a mí me la enseñaron de rebote o de tercera o cuarta persona, cuarta generación. Nosotros la aprendimos directamente, por lo tanto, ellos tenían más responsabilidad de ser los mejores administradores que habían de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver unos ejemplos de ellos cuando pasamos de esta porción. Pero fíjese que el Señor, mientras más da, más demanda. Y muchas personas aquí en esta parte, ¿verdad?, como que a veces se confunden un poco y piensan que se está hablando de cosas materiales, ¿okay? El contexto que da el Señor ahí es todo lo contrario. Está hablando de bendiciones espirituales y de nuestra propia vida y nuestra propia alma, que debe estar, ¿verdad? Imagínense, si usted hoy piensa, ¿qué es usted hoy? ¿Qué tiene usted hoy que el Señor no le haya dado? Dice, pues, yo me debo todo, a mí se me dio todo. Pues de ese todo, según nos dice aquí, el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Okay? Te va a pedir cuenta por tu salud, porque hay personas que no se cuidan. ¡Ah! Yo estoy como un toro, y no está como un toro nada. Está despescuezado, pero dice que está como un toro. ¿Me entiendes? Esa persona tiene que darle cuenta al Señor. ¿Okay? Aquellos que dicen, ¡ah! Yo me imagino, el otro día estaba mi esposa diciendo, ¿qué me sentirá eso? Cuando alguien ha estado fumando toda la vida y después le diagnostican que está enfisematoso o enfisematosa, que es irreversible, a menos que el poder de Dios incida allí. ¿Vio? Pero a sabiendas, entonces va a decir, pues yo estoy ya pues afectado a mi salud permanentemente por unas acciones necias de mi parte. Persona tiene que darle cuenta al Señor, pero también nosotros, ¿ok? Todas las cosas que uno hace, el tiempo como uno lo administra, para qué uno lo usa, todas las cosas que Dios les ha dado a uno, físicas y espirituales, para qué uno las usa, amén, los dones del Espíritu, para qué uno los está usando, todo eso. ¿Por qué? Porque como todo eso es prestado, pues tenemos que darle cuenta al que nos lo prestó, y a él vamos a ir un día a estar cara a cara, como dice el 1 Corintios capítulo 3, iremos todos los creyentes ante el tribunal de Cristo, para que toda la obra de uno se pase por allí, y una será hojas, madera, hojarasca, y la otra será piedras preciosas y metales preciosos. Amén. Todos estamos puestos, el deseo del Señor es que todos seamos puestos para que demos fruto que pase por esa prueba, por la prueba del Señor. Aquello que se haya hecho para la gloria del Señor en obediencia a su palabra es aquello que va a ser metal precioso y piedra preciosa. Así que el Señor dice, va a haber un momento donde Él nos va a pedir cuenta. Los apóstoles, siendo fieles administradores de lo que Dios les había dado, pues pasaron la voz más adelante. Una evidencia la vemos aquí en Romanos 14. ¿Amén? Vaya ahí rapidito. Romanos 14, el Señor, a través del hermanito Pablo, dice de esta forma. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Amén? En esa porción de capítulo 14 está hablando de los débiles en la fe. ¿Te recuerdas? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Así que el hermano Pablo aclara esta porción porque está hablando, ¿verdad?, precisamente del contexto donde todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Amén. Que lo está mencionando en el capítulo 10. Así que tantos que se consideran fuertes en la fe como débiles en la fe comparecerán allí. Quiero aclarar que comparecer ante el tribunal de Cristo no es para juicio de condenación. ¿Okay? Los salvos por Cristo van a tener esta reunión cara a cara con el Señor. Porque el Señor nos declaró a nosotros administradores. Y Él va a hacer como en la parábola. Cuando el Señor vino al final de un largo viaje, amén, esperando que todos procedieran al arrepentimiento y nos dio a nosotros el ministerio para que todos se reconciliaran con Dios, Él va a decir, bueno, querido Tito, vamos a sacar cuenta aquí cómo tú administraste todo aquello que yo te di para que administrara. Entonces, vamos a sentarnos en una reunión de dar cuentas con el Señor. Por eso dice, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. O sea, yo no tengo que dar cuenta, ¿verdad?, no solamente de mí, en el caso de los pastores es diferente. Tengo que dar cuenta de mí, pero tengo que dar cuenta de ustedes también. ¿Okay? Los padres tienen que dar cuenta de ellos y tienen que dar cuenta de sus hijos también. ¿Okay? Todo el mundo va a tener que dar cuenta de uno, amén, en el sentido de lo que Dios le dio a uno directamente, pero también lo que uno da es para bendición de los demás, para instrucción de los demás, para enderezar los demás. Así que, si tú usaste bien lo tuyo, tiene que haber bendecido a otro. Él te va a pedir cuenta por eso también. Ahora, ¿Por qué esto es importante y por qué es una bendición? Porque nos permite a nosotros ver desde ahora que la vida en Cristo, hermano, no es como el mundo la ve. El mundo ve a la iglesia como un lugar donde tú vas para que te ayuden con tus problemas, para que tú salgas de una situación difícil donde tú estás, para que tú pases una crisis, como si fuera esto un remedio. ¿Okay? La vida cristiana no es un remedio. Es que el que no venga a los pies de Cristo no se salva, hermano. Está todo el mundo perdido, al igual que muchos de nosotros aquí estamos perdidos, pero hemos conocido al Señor como Salvador. Y hemos reconocido que no es para entretenerse, es para decir, Señor, gracias porque tú me hablaste, porque me dejaste ver mi condición de pecador. Y ahora yo he reconocido que tú eres el Señor y mi Salvador. Entonces, ya no es una relación de simplemente, Señor, yo voy y hago lo que yo quiera, y tú de vez en cuando me tiras con una bendición. Muchas personas incorrectamente piensan que esa es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es todo lo contrario. Como usted era un reo de muerte, o sea, usted estaba en death row. ¿Sabe lo que es death row, verdad? Lo que están esperando para la silla eléctrica o lo que sea. Usted estaba ahí, en fila. Toda la humanidad está ahí en fila. Y vino el Señor y te sustituyó. Y ahora tú le debes la vida entera tuya al Señor. ¿Han visto ustedes estos relatos que hay en la literatura? Que dice, tú salvaste mi vida. Ahora yo servirte para siempre. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha escuchado? Y la persona a quien le dicen esto dice, no, 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 tú no me debes nada. No, tú haber salvado a este. Ahora yo servirte para siempre y yo no hacer nada más. Mi vida se debe a ti. Así. Porque así que hablan en esas películas, ¿verdad? Pues eso precisamente quiere ilustrar la relación que usted tiene ahora, siendo cristiano, con el Señor. El Señor dio su vida por usted. Ahora el Señor es el que va a ser responsable por su vida. Por eso puso la de Él. Y le va a dotar para que usted administre lo que es de Él. Ahora usted es un esclavo del Señor. El mismo Pablo, ese era su saludo normal. Pablo, esclavo de Jesucristo, por la gracia del Señor. No hay mejor cosa que ser esclavo de Jesucristo. Esa es la vida cristiana. Por eso Él decía, pues usted es esclavo, pues usted le va a tener que dar cuenta a su Señor. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Romanos 14. En 1 Pedro, también Pedro nos relata lo mismo, pero para cuestión de tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir adelantando, usted puede referirse a esto. Esta va a estar puesto en la web, ahorita por la tarde, Dios mediante. ¿Está bien? Así que hay una gran bendición, hermano, en ser un buen administrador. Si usted va a Proverbios 27:18, amén, nos dice que es algo honorable el ser administrador de aquellas cosas que no son nuestras, especialmente cuando esas cosas que nosotros administramos son del Señor. Mire cómo dice, 27:18 de Proverbios, amén. Algunas están escritas aquí, otras no, ¿verdad? Para que practiquemos la esgrima bíblica, ¿vio? 27:18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Fíjense la primera parte. Todos estos versos de los proverbios, hermano, es un tipo de poesía hebrea, ¿ok? Donde un pensamiento o puede estar reforzado con el segunda parte. Fíjense que todos tienen dos partes. Dice esto y esto y esto y aquello, aquello, aquello. ¿Ok? En muchas ocasiones la primera porción se refuerza con la segunda o se contrasta con la segunda. Aquí se refuerza. Fíjense que la primera parte dice, el que cuida la higuera, ¿ok? La higuera es la que da higos. Dice, si tú quieres comer higos, pues tienes que abonar la higuera. Tienes que echarle agua a la higuera. Porque si no, no vas a comer higos. Se seca, se muere la planta, o si salen los higos, salen así, atrofiados, unos higos que parecen unas aceitunas. ¿Quién se va con un garbanzo? ¿Quién se va a comer ese higo? ¿Vio? Así que usted cuida la mata porque a usted le fue dado cuidar de esa mata. Y la abona, la poda, la protege de las hormigas, de los otros sabandijas que llegan. Cosa que cuando llega el momento usted ve esos higos grandes. ¿Y quién se va a comer los higos? Usted se come los higos. El señor de la higuera pues cogerá un higo que otro. Pero usted es el que se nutre de esos higos. ¿Me entiende? O sea que usted está proveyendo también para su propia bendición cuando usted es un buen administrador de las cosas que Dios le da. Y el otro verso que vimos aquí, gloria al Señor, 1 Timoteo 3:13, donde Pablo le da un consejo a Timoteo, vamos a referirnos a eso un momentito. Dice la palabra del Señor así. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, aquí se habla de los diáconos, ¿verdad? Y los requisitos de los diáconos, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense la bendición que está aquí, si usted lee cuidadosamente. Dice, primero que el Señor llamó, ¿verdad? Y nombró unos que eran diáconos, o sea, administradores de los bienes comunes para poder repartir a aquellos que estaban en necesidad. Este es el contexto de los diáconos en el Nuevo Testamento. Dice, aquellos que hagan esa administración bien, no solamente ganan para sí un grado honroso, sino que también ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, la fe de estas personas depende de que administren bien las cosas que Dios les ha dado. ¿Te vio? El crecer en la fe de parte suya tiene que ver con usted ejercer bien la mayordomía que Dios le ha encargado. La administración de su vida como cristiano, la administración de los bienes que Dios le ha dado como cristiano, sean muchos o sean pocos. Amén. La administración de aquellas personas que Dios le ha dado a usted la bendición de conocer también. Todo ello es una bendición y está puesto para que si usted lo administra bien, su fe aumente también. Ahí está otra bendición. Por eso, paralelo a lo de Proverbios, de si usted cuida la higuera, usted va a comer de ella. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora bien, una gran mayordomía que le ha sido encomendada a los cristianos, amén, es la del Evangelio. Usted sabe que todos conocemos lo que le llamamos la Gran Comisión. Mateo 28, 19 al 20. El Señor, como Señor de todo, nos encomendó para que nosotros administremos la predicación del Evangelio. Amén. Y todos estos versos hablan de ello, hermano, y hay muchísimos más, pero uno de los que vamos a referirnos hoy es ahí, en 2 Corintios 5, 19 al 21. Mire, ese está aquí para que lo podamos leer. Amén. 2 Corintios 5, 21, 19 al 21. Dice, que Dios, lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ahí está el asunto de la mayordomía, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, o sea, representantes de Cristo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, ¿como quiénes? Como embajadores y como encargados de la palabra del Señor. Dice Pablo, reconcíliense, o sea, reconciliaos con Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dándole, mire, la bendición de que Él estaba dispuesto a perdonar sus pecados. Y a quien le encargó es la prédica de ese mensaje y que todo el mundo comprendiera eso, a los creyentes. Entonces los creyentes son embajadores de Cristo. Esta es la mayordomía. Dice, y aquí dice que Cristo, ¿verdad?, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que él entonces llevó nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y somos mayordomos del Señor. Así que, en la forma en que usted administre bien, vamos, cuando vayamos delante del tribunal de Cristo, vamos a poder decir, Señor, mira, yo me esforcé y yo fui fiel. Tengo 20,000, ¿verdad?, faltas y defectos, pero mira, ten misericordia de mí. Claro, cuando uno vaya allí, uno ya ha tenido que ajustar cuentas con el Señor. Tiene uno que estar todos los días, hermano. ¿Usted me entiende? Usted es como si fuera a pasar un examen. Si usted sabe que usted va a pasar un gran examen un día y va a tener que darle cuentas a alguien, usted se va preparando. Usted se prepara como todos los días, no le deje todo para el final. Porque en la vida hay cosas que hay que ir corrigiendo desde el tiempo, en el tiempo real. ¿Vio? El tiempo pasa. El hermanito Salomón, allá en los Proverbios, en Eclesiastés y en muchos lugares, a mí también se percibe a través de otros profetas el asunto de que el tiempo va one way. Y usted va caminando, y hay cosas que al tiempo se le va y que nunca se pudieron hacer. No permita que esas cosas pasen. Sea buen administrador del tiempo y de las cosas que Dios le da. Especialmente lo de predicar la palabra del Señor. Hay otras cosas que los creyentes tenemos que ser buenos administradores, hermano. Y es en los dones. Amén. Fíjense que aquí dones se refiere estrictamente a aquellas bendiciones que da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce una regeneración en usted. Eso lo estuvimos hablando la vez pasada. Y ese Espíritu Santo se manifiesta en usted a través del fruto del Espíritu, que se manifiesta de diferentes facetas. Todas ellas dan fe de que eso que es producido en usted por medio del Espíritu no viene de un hombre, ni de una mujer, ni de un joven, ni de un niño. Viene de Dios directamente. Esa es la evidencia de que Dios está trabajando en usted. En adición a eso, hay otros regalos que Dios da, otras dotes, otras habilitaciones que Dios le da a usted por medio del Espíritu, que la Biblia le llama dones. ¿Okay? Y de esos hay muchos. Romanos 12 declara muchos, 1 Corintios 12 también. Pero se entiende que ninguna de las dos listas es completa, que simplemente nos da una idea de todas aquellas gracias, ¿okay?, que Dios le da a usted para que usted las administre a nombre de Él. ¿Okay? Aquí, y hemos visto esto de los dones en abundancia, hermano. Primero, esos dones hay que usarlos en beneficio de la iglesia. ¿Ven? Están puestos para que usted pueda ser un buen consejero, para que usted pueda dar una palabra de consuelo, para que usted pueda interceder en oración por otros. Amén. Ahí estaba incluido la lengua, la interpretación de lengua, el don de sanidad, hermano. Todas esas cosas que Dios ha decidido dar a la iglesia, amén, están contenidas ahí. Hay que administrarlos bien. Amén. Hay que desarrollarlos bien, los dones, ¿verdad? Como vemos en 1 Timoteo 4, 14. ¿Ven? También nos dice 1 de Corintios, capítulo 12 al 14, nos dice que hay que procurar los mejores dones. O sea, que hay que, Señor, si tú entiendes que yo soy, ¿verdad?, que yo estoy, como dije, capacitado para esto, Señor, yo quisiera que tú me dotaras de esta bendición para yo poderlo usar para tu gloria en la iglesia. Amén. Y lo otro es cuidar de los cuerpos de uno, hermano. ¿Okay? Porque nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. A tono con lo que le mencioné hace unos minutos. Amén. Nos dice que tenemos que velar y cuidar de nuestros propios cuerpos como que aquellos que vamos a dar cuenta al Señor. Amén. Como la morada del Espíritu Santo. Así que, fíjense todas las cosas. No se sienta agobiado ya. De todas las cosas que Dios nos ha dado a ministrar. O sea, y mientras más antiguo usted se pone, mientras más sabio usted se pone, más cosas usted se percata que Dios le ha dado a administrar. Usted como esposo le ha dado que Dios administre su familia, su esposa. Amén. En su trabajo usted también es un mayordomo. En la iglesia también es un mayordomo. De su cuerpo usted es un mayordomo. Del evangelio usted es mayordomo. De lo que se come usted es mayordomo. Usted es mayordomo de todo, hermano. Por eso es que hay que ser buen mayordomo. Porque si no, imagínense cómo viviríamos con nosotros mismos, si nosotros no hiciéramos lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Usted ve? Pero ahí que está la bendición, que Dios nos ha capacitado para que seamos buenos administradores. Amén. Nos ha dado de su Espíritu y nos ha dado de su palabra. Bendito sea el Señor. Así que, en adición a ser mayordomo de los dones espirituales que Dios nos ha dado, también Dios le ha dotado a todos los creyentes, amén, en diferentes instancias y diferentes formas, unas posesiones materiales. Amén. Cualquier cosita, hasta las medias que usted tiene puestas, el Señor se las dio. Amén. Usted tiene media, ¿verdad? Si no tiene media, tiene zapatos. Los zapatos, todo, nadie vino descalzo hoy aquí. Todo el mundo tiene que tener zapatos. Esos zapatos se los dio el Señor. Saque cuenta, ¿verdad? Acá en el trabajo hacen un análisis que se llama Source Chain Analysis. ¿Okay? Y eso suena tan fino. Eso es lo que quiere verle, de dónde es que salen todas las cosas. Por ejemplo, este pote de tinta que está aquí, de dónde salen todas las cosas hasta que se sacan de la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, el pote de plástico, lo hizo el suplidor tal. Pero ese fue el que lo sopló. Okay. ¿Y de dónde él compró el material, la materia prima? La compró de tal, la compañía química tal que está allá. Y esa compañía química hizo el plástico en bolitas, pero ¿quién le vendió a él los químicos individuales? Uno viene de China, otro viene de acá, y cuando tú vas a ese otro sitio, okay, ¿de dónde ustedes sacaron este mineral que va aquí? Lo sacamos de la mina tal, ese es el Sorche, hasta la mina. Para ver de dónde es que viene todo esto y cómo es que se puede asegurar que la compañía tal pueda suplir ese producto de continuo. Porque si depende de que en una mina allá no reviente algo, si revienta allá, después hay un material que no llega acá y el producto no se puede hacer. Ellos invierten un montón de dinero en esas cosas para asegurar de que lo que llaman ellos assurance of supply. Esas son palabras finas de que ellos usan. Lo que quiere decir es cómo no nos vamos a quedar cortos entendiendo bien de dónde es que vienen las cosas. Pues mire, hermano, usted como hijo de Dios también. Usted saca cuenta y dice, ¿de dónde sale todo esto que yo tengo? Y dice, estos zapatos yo los tengo porque yo los pagué. Qué bien. Pues dele para atrás. ¿De dónde usted sacó el dinero para pagar eso ahí? Ah, pues yo trabajé. Ajá. ¿Quién le dio la gracia para que usted tenga ese trabajo? Piénselo bien. No piense, es que yo, la verdad, que yo soy un monstruo. Si no me llegan a contratar en mi trabajo, ¿ah? ¿Verdad? Cualquiera podría decir eso, pero piénselo bien. Si usted se sienta así, tranquilo, esos sitios que usted va callado así, que como que le pitan los oídos a uno, que no hay nadie más, y usted con el Señor piensa, usted dice, a la verdad que si no llega a ser, haber sido por el Señor, ¿ah? Mi alma, como dice esa amita, se hubiera perdido. Pero qué bueno que Jehová se ocupó de mí. Dice, por la gracia de Dios, tengo mi trabajo. Ah, ok, ya encajilamos la cadena de suministro. Qué bueno. Así que usted tiene lo que tiene porque Dios le ha permitido a usted poder estar estructurado de una forma en el lugar correcto para usted poder devengar un dinero para usted poderse comprar las cosas. Pero las cosas no son gratis, claro está. Entonces, cuando usted viene a ver, usted se está echando a la boca un bocado de ajo. ¿Ah? Y dice, este bocado de ajo me lo regaló el Señor. Y la cuchara también, y el aire que respiro, y la salud, y la silla donde me senté. ¿Vio? Y el techo que tengo encima para que no me queme la cabeza. Todo eso me lo dio el Señor. Cuando usted viene a ver lo que le dio el Señor, usted saca cuenta y dice, el Señor me lo dio todo. ¡Amén! Pues hay que administrarlo, porque no es nuestro, nos lo dio el Señor. ¡Amén! Así que los creyentes tienen que compartir las posesiones. Y podríamos entrar en mucho detalle aquí, pero refiérase solamente a lo que acabamos de estudiar los martes. ¿Te acuerdas? Tenían todas las cosas en común. ¿Qué quería decir eso? Pues que había un hermano que veía al otro padeciendo necesidad y Dios le había dado a él para que, y él, claro, entendía que tenía que administrarlo para la bendición de aquel, y él iba y lo administraba y bendecía a aquel. Un buen mayordomo de las cosas que Dios le dio. Amén. Así que bien importante. La porción, ¿verdad? De Corintios 8 dice, si ve un hermanito padeciendo necesidad allí y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Vio? O sea, que el hermano Pablo aludiendo a que el amor de Dios sí mora en usted como hijo de Dios. Usted tiene que preocuparse en que Dios obra a través de usted. Amén. Como buen mayordomo para la gloria del Señor. Ok. Ahora sí, vamos a otro punto importante, hablando, pasando más allá de las posesiones materiales, ¿ok? Hay un contexto que yo quisiera explicar bien claro, hermano, porque siempre ha habido mucha confusión respecto a este asunto del diezmo, ¿ok? Y se ha malogrado mucho. ¿Okay? Yo quiero que vayamos, en estos minutos que nos quedan, ¿ok? Sobre una reseña, las referencias bíblicas al diezmo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, bien sencillo, para que veamos qué es lo que realmente Dios espera. Okay, bien importante. Y le voy a decir para qué es que se usa el diezmo, ¿verdad? Esto siempre ha sido objeto de mucha controversia, especialmente de personas que no tienen temor de Dios, ¿okay? Que se ponen a hablar y a decir cosas que no saben, y a decir que el diezmo es para lucrar a unos cuantos en la iglesia. Eso es una falsedad demoníaca, ¿okay? Yo no estoy tapando a nadie por allá que haya hecho las cosas mal, que no haya sido un administrador y que haya sido simplemente para lucrarse, porque esos existen, y la palabra del Señor dice que en los tiempos, según vayan pasando, existirán más todavía. Habrá muchos que apostatarán de la fe. Y eso incluye el dar mal testimonio en la administración de las cosas que Dios les da. Ellos, como acabamos de ver, tienen que darle cuenta al Señor. Si es que le conocieron, si no le conocieron, pues no llegarán a darle cuenta al Señor. Irán a la condenación. Pero de ellos no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que sí nos habla la palabra del Señor acerca del diezmo. Amén. ¿Qué es el diezmo? Diezmo viene de diez, hermano. Es la práctica de dar la décima parte, según el Antiguo Testamento, lo vamos a ver ahora, de dar la décima parte de la cosecha de la tierra. Cuando se cosechaba la tierra, dos veces al año, ¿verdad? Algunas veces más, pero al menos dos veces al año, de esa cosecha que se reunía y se iba contando, según se iba pasando contando, dice, conté nueve, esta décima saca la parte. Y pasaban los bueyes, mamá, este va aparte. Papá, este está malo, este está cojo algo, este no cuenta. El próximo bueno, décimo, ese va aparte. ¿Para qué se hacía eso? ¿Okay? Eso se dedicaba como algo santo al Señor. Santo, en este caso, anatema. Si sabe la palabra anatema, ¿verdad? Que estaba dedicado al Señor. ¿Okay? Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Para qué era que se usaba? Ahora, en el sentido más general, cuando se dice diezmo, ¿verdad? Es la intención de ofrendar, o sea, de dar una décima parte de las ganancias de uno, de cualquier persona, de lo que sea, al Señor. Vamos a ver el contexto bíblico de esto, importante, ¿okay? Muchas personas dicen, no, que es que el diezmo ya no, porque es de la ley de Moisés. Pero el diezmo no es de la ley de Moisés exclusivamente. Desde antes de la ley de Moisés, el diezmo existía como algo que se practicaba para poder, primero, salvaguardar la bendición de alguien superior, en este caso de Dios, y porque se entendía que era la muestra de un corazón agradecido. ¿Ven? Ahora, fíjense, el primer ejemplo, si usted va a Génesis 14, gloria a Dios, vamos a Génesis 14, okay, a ver un momentito, esta parte no, vamos a buscarla aquí, algunas partes están escritas aquí, otras no. Génesis 14, vamos a buscarlo a mano, gloria a Dios. Génesis 14, 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Este es Abraham, ¿okay? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cosas importantes aquí. Abraham no se llamaba Abraham todavía. Todavía el Señor no había completado de revelarle a él su gracia y su promesa y su pacto. O sea, no había venido ni el pacto completo, hermano. Por lo tanto, se llamaba Abraham. Era padre bendecido, en lugar de padre de una multitud, que es lo que quiere decir Abraham. Encima de ello, esto venía del día cuando, cuando Abraham derrotó a los reyes de la llanura, ¿okay? Que eran los que habían apresado a la ciudad de Sodoma con un reto y se habían llevado enredado a Lot, su sobrino. De ese botín que él capturó, de todos estos reyes cananeos, ¿okay? Él, cuando volvía, sabía que existía uno que le servía a Dios. Y ese se llama Melquisedec. Y de ello se habla a la saciedad cuando vamos a Hebreos, que nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que él no tenía genealogía ni tenía origen. Amén. Y tiene mucho simbolismo esta parte que no nos vamos a tener ahora aquí. Pero nos habla, ¿verdad? Y usted está claro que este es Melquisedec como si fuera un tipo, ¿verdad? De lo que sería la revelación completa de Jesucristo, ¿okay? Alguien que vino y habitó entre nosotros para bendecirnos y después de eso nos dejó encargado y volvió al cielo. Amén. Y allá nos está esperando para la gloria del Señor. Este es Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Salem es Shalom, paz. A él vino Abraham y voluntariamente le dio los diezmos de todo el botín que había obtenido de la batalla donde él ganó. Esto es antes de la ley, antes de Moisés, antes de un montón de cosas, mi hermano querido. Así que, muchos dirán, ¿por qué le pagó Abraham los diezmos? Porque él entendía de que era una persona que estaba puesto por Dios para administrar tales cosas y estaba puesto para bendecirlo a él. Y él, en deferencia, pagó los diezmos allá, ¿okay? No estoy diciendo nada más que hay que pagarle diezmos a nadie. Los diezmos no se le pagan a las personas, ¿okay? Los diezmos son del Señor. Eso es lo que queremos decir aquí. Melquisedec, por ser un representante del Señor, esa es la porción que toma aquí. ¿Okay? Vamos a ir adelante para que usted vaya comprendiendo un poquito más el asunto, ¿verdad? Ahora, cuando vamos un poquito más adelante en la historia, vamos a la ley de Moisés. Y ahora sí está Moisés, ¿okay? En ese caso, había ordenado, ¿verdad?, que el diezmo era para el sustento de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran aquellos que eran los funcionarios del templo, ¿okay? Recuerde que el templo, que era donde se predicaba la palabra del Señor y donde se oficiaban los servicios para la gloria del Señor, ¿okay?, requería de un montón de personas que ayudaran y sirvieran en el templo, ¿okay? Esas personas Dios les había encomendado que a ellos no se les iba a dar parte en la tierra cuando se repartiera. Estuvimos hablando, ¿verdad?, cuando estuvimos predicando hace poco en la serie en Josué, que hubo la repartición de la tierra, pero a todas las tribus le dieron, excepto a la tribu de Leví, porque dice, Jehová es su herencia. ¿Y quién iba a sustentar a esas personas? Si no iban a tener casa, no iban a tener, ¿verdad?, sueldo, no iban a tener nada. ¿Quién se iba a encargar de ellos? El diezmo. El pueblo iba a darle el diezmo para sostener a estas personas. Así que esta es la primera referencia en la ley de Moisés, donde vemos que el diezmo se utiliza para sostener a aquellos que estaban trabajando 100% en la obra del Señor. Literalmente, los cantores del templo, los que oficiaban los sacrificios, la guarda del templo, los aprendices del templo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos ellos, hermano, estaban puestos dentro de la tribu de Leví Y ella, su herencia y su futuro era Jehová. Ellos vivían completamente de la gracia del resto del pueblo. ¿Okay? Inclusive los mismos levitas diezmaban de aquella parte que ellos recibían. Entonces ellos convertían esa parte que le daban a ellos. ¿Okay? Y entonces ellos lo hacían en sacrificio al Señor. Una décima parte de eso era dada al Señor. Porque muchas veces no era en metálico, era simplemente en sacos de trigo, o en oveja, o en paloma, en redomas de aceite. Pues si el levita le daban 10 botellas de aceite, pues él cogía una de ellas con harina y hacía las tortas y las ofrendaba en holocausto al Señor, como un diezmo al Señor, en agradecimiento de lo que Dios le había dado para sostenerse. Ese era el asunto del diezmo en ese entonces, hermanito querido. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice que había unas bendiciones grandes para aquellos que diezmaban. Amén. Si usted va a Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, vaya allí, nos relata una porción que yo estoy seguro que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Porque es bien, bien sonora, ¿verdad? La conocemos casi de memoria. Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el sitio de recolección de los diezmos, ¿no? Dice, y haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque el diezmo era para alimentar a los levitas, hermano. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, hay una bendición en serle fiel al Señor. Fíjense ahora, ahora empezamos a conectar aquí lo del ser administrador de los bienes que Dios le ha dado a uno. Porque desde el punto de vista de lo que dice aquí en Malaquías 3:10, hay una bendición tanto para el que recibía y se beneficiaba los diezmos, los levitas en aquellos entonces, porque lo usaban para su sostén. ¿Vio? Pero también de los que daban, porque entonces estaban siendo buenos administradores de lo que Dios le había dado, de lo cual ellos sacaban una porción para el sustento de la obra del Señor. Ahí que vemos la conexión. Hay una bendición para los dos, el que recibe y el que ofrendaba y diezmaba. Amén. Y en esta porción de Malaquías dice, pruébenme. Si ustedes cumplen con lo que yo les he especificado en la ley, recuérdense que le está hablando aquí a Israel, el pueblo que estaba bajo la ley, dice, yo les abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde, hasta que usted no tenga ni idea de lo que va a hacer con ella. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque si usted va más adelante, ¿verdad? Y esta es la porción que vemos en el no serle fiel, la vemos en 8 y 9 aquí de Malaquías, dice que el Señor los está acusando de robar. Y ellos dicen, ¿robar? ¿Pero por qué nosotros robamos? Dicen, ¿qué te hemos robado? Y Dios le dice, en los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo había decaído espiritualmente. Entonces, ya no tenían ningún compromiso con el Señor. ¿Y quiénes eran los que se estaban muriendo de hambre? Los levitas estaban muriendo de hambre. Tanto pasaba, hermano, que lo vemos a través de los jueces, a través de la historia de los reyes, donde muchos de los levitas se habían ido y se habían arrimado a otras personas de las otras tribus para por lo menos tener un lugar donde tener una tala de cosas de sembrar para comer, porque como no estaba cumpliendo el pueblo con su deber de sostenerlos a ellos en su obra, pues ellos dijeron, nos estamos muriendo de hambre aquí, no tenemos con qué comer, pues se fueron. Y entonces ni ellos estaban haciendo lo suyo ni el pueblo estaba cumpliendo con su cometido. ¿Ves? Cuando alguien no hace la parte que le toca, hay otras porciones que no suceden. Y esta es la parte. En este mundo, como estamos, hay una parte financiera que hace falta, hermano. ¿Sí? Todas las cosas cuestan. Ahora, hemos solamente hablado de la ley de Moisés. Muchas personas dicen hoy, ¡ah, eso es cierto! La ley de Moisés no aplica para nosotros hoy. Si aplicara, tuviéramos que circuncidar a todo varón. ¿Verdad? Tuviéramos que guardar el sábado físicamente, directamente, calendariamente, por así decirlo, el sábado. ¿Ok? Y tuviéramos que hacer un montón de cosas. No te pondrás vestido de muchos colores. Ya aquí estamos todos nosotros fuera de la ley. No te pondrás tela de materiales mezclados. Busque lo que dice su camisa. 50% cotton, 25% poliéster. Ya no puede estar con esa tela. Si usted va a cumplir la ley de Moisés, tiene que cumplirla completa. Por eso era que era una maldición. Porque las personas se creían que iban a cumplir la ley para agradar al Señor, pero la ley estaba puesta para hacerles ver que por ellos no se podía, que había que depender del Señor. Pero el que está bajo la ley, estaba bajo maldición. Porque nunca la podía cumplir completa. Así que, si fuéramos nosotros a decir, vamos a implantar el diezmo, porque estamos implantando la ley de Moisés, ya es otra cosa. Hay algunas personas hoy en día, algunos que se congregan en congregaciones judíos mesiánicos, o sea, quiere decir personas que se conceptúan judíos étnicamente, o por lo menos una porción mínima, ¿verdad? Son de raza judía, quiero decir. Entonces, creo que han conocido a Cristo, pues entonces muchas veces gravitan hacia una observancia de la ley. Pero hermanos, si son honestos con ellos mismos, no están apegados a la ley como estaba llamado el pueblo a estarlo, y ni le es posible tenerlo, hermano. Ah, entonces las cosas que usted come. ¿Usted le gusta el lechón? Tampoco podía. ¿Usted le gusta el pan ese soplado que venden aquí en todas las panaderías que tiene levadura? Tampoco podía comerse ese pan. ¿Vio? ¿Usted le gusta tomar café después de la comida? Pues no se lo podía tomar con la comida. La carne y la cosa aparte, y después a otro evento aparte tenía que tomar la leche y otra cosa. Eso es aparte. Las cosas no se vendían juntas. Todos esos detalles o complicaciones eran evidentes en la ley de Moisés, que incluía la observancia, del diezmo. ¿Qué estamos queriendo decir? Que entonces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo, no hay ordenanza del diezmo. No hay ordenanza del diezmo. Pero vamos a ver qué sí es lo que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Eh? Vamos a esa porción ahora. Ahora bien. Así que vamos a resumir rapidito y vamos a ir a la última porción, que esto vamos a terminar. ¿Okay? Primero vimos, el diezmo existía antes de la ley de Moisés. Pero en la ley de Moisés se puso por escrito, en blanco y negro, como dice, de que era para el sustento, era una obligación del pueblo para el sustento de los levitas en la obra del Señor en el templo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? O sea, que era para sostener la obra de Dios, estamos diciendo. En el nuevo pacto, ¿dónde vemos la evidencia del nuevo pacto? A través del Nuevo Testamento. Cuando vamos a oficiar la ordenanza del Señor de la cena, 1 Corintios 11 dice, esta sangre es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto que hizo Cristo Jesús con su sangre. Ahora, usted está en el pacto de la gracia, porque Dios mandó a su Hijo a que le sustituyera a usted. Y le regaló la salvación a través de Cristo Jesús por la fe. En ese nuevo pacto no hay ninguna referencia a una obligación del diezmo. Ahora, hay un paralelo que es mucho más importante que el diezmo. Hay un paralelo con el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Okay? Antes, las personas en el Antiguo Testamento veían así a lo lejos una semblanza de lo que iría a ser la gloria de Dios por medio de Cristo. A través de los profetas se profetizaba a Cristo. Amén. Y todo eso lo vemos allí. Pero cuando fue implantado el nuevo pacto de Cristo por su sangre, ¿okay?, las expectativas de Dios también se elevaron, hermano. ¿Me entiendes? Antes existía el diezmo. Ahora hay una demanda de Dios que va más elevada que esa, hermano. Y vamos a tratar de ilustrarlo, ¿verdad?, con algunos ejemplos. ¿Okay? Como usted va, por ejemplo, gran parte de ellos están en lo que se llama el Sermón del Monte, amén, en Mateo. ¿Okay? Hay unos paralelos entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y la vida en Cristo, amén. ¿Cuáles son esos paralelos? No vamos a ir a todos ellos porque no nos alcanza el tiempo. Pero usted recuerda, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Usted recuerda aquel libro? Tú debes perdonar como yo te perdoné. Pedro le dijo, ¿hasta 7 veces? ¿Por qué? Porque la interpretación de la ley por medio de los levitas y los escribas era que tú perdonabas 3 veces. Si la persona te hacía lo mismo 3 veces, tú la perdonabas 3 veces, a la cuarta ya no. Pues Pedro dijo, yo voy a ser el jefe de todo, yo voy a perdonar 7 veces. Él pensaba que el Señor le iba a decir, Pedro, qué orgulloso estoy de ti. Y le dijo, Pedro, la vara no está ahí. Hay una vara aquí, la otra vara está acá, la vara está allá arriba. ¿Por qué? Porque él le dijo que en la forma en que él era perdonado, él tenía que perdonar a los demás. Entonces dice, ah, ok. Entonces, ¿cómo fue uno perdonado? ¿Qué cosa no te perdonó el Señor cuando tú le pediste perdón? ¿Todo te perdonó? Pues así mismo tiene uno que perdonar, hermano. Ya vio que la vara era en la ley 3 veces. Y en Cristo, la vara no se ve. de tan alta que está. ¿Quiere otro ejemplo más? Mire. ¿Qué se consideraba adulterio? Adulterio era el acto físico de adulterio. Pero Cristo me dijo, ¿oísteis que fue dicho? No cometeréis adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, o sea, una mujer que no es suya, para decir, yo quisiera que fuera mía, imaginándoselo, está adulterando. Y ellos dirían, ¿pero qué es esto? ¿Habrán subido los estándares? Pues claro, porque estamos en la gracia del Señor. En lugar de ir en los tiempos donde la comprensión de Dios era limitada, ahora nosotros somos responsables mucho más. ¿Sabe por qué? Porque tenemos toda la revelación de Dios aquí. Nadie puede decir, uy, yo soy ignorante, yo no sabía estas cosas, está escrito aquí. Amén. Por eso es que el Señor es lo que llamamos la revelación progresiva del Señor en su santidad. Pues antes se demandaba algo, pero según ha pasado el tiempo, ahora con el nuevo pacto, la pretensión del Señor en nuestra mayordomía es mucho más elevada. Amén. Mire, ¿qué se consideraba homicidio? ¿Usted recuerda? Homicidio era cuando uno mataba a alguien físicamente, pero él decía, cualquiera que le llame fatuo, raca, inservible, raca quería decir como inmundicia a la gente, pues ya es reo de muerte. Y la gente diría, pues ahí fue en ese contexto, un poquito más adelante, dice, ¿y entonces quién se va a poder salvar? ¿Quién se va a poder salvar? Pues los que el Señor salve. Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios, obrando a través de nosotros, podemos hacer y darle gloria a Dios mediante hacer las cosas correctas. Es lo que quiso hacer, decir el Señor. Así que, hermanito, una cosa era el estándar que había en la ley, diezmo, entre ellos. Y otra cosa es el estándar, las expectativas que Dios tiene ahora de nosotros en el Evangelio. Son mucho más elevadas, hermano. Amén. Así que, de la misma forma, no hay una referencia al diezmo, porque las referencias que hay a la generosidad y al dar son muchísimo más elevadas que el diezmo, hermano. ¿Ok? Incluyen el diezmo, pero no se limitan al diezmo, lo que quiero decir, por darle un nombre al diezmo. ¿Me entiende por dónde vamos, verdad? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, mire. En 2 Corintios 8, 7 al 9, gloria a Dios. Una parte importante, ahora ya estamos resumiendo, hermano. Nuestro Padre espera que seamos generosos en todo, no solamente una porción décima parte de aquella. ¿Okay? Dice, fíjate cómo dice ahora la palabra, dice, por tanto, dice 2 Corintios 8, 7, 9, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Fíjate lo que Pablo está diciendo. No hablo como quien manda, sino como para poner a prueba, por medio de diligencia de otros, sino también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. ¿Qué está pasando? Él está aludiendo a la generosidad que él quería ver en los corintios, de la misma forma que él la veía en los tesalonicenses, que él la veía en los colosenses, que eran personas que tenían muchísimo menos recursos, pero que eran bien dadivosos con lo que Dios le había dado en asistencia a los demás. Ese es el contexto de esta porción que estamos viendo aquí. Por lo cual quiere decir es, ¿qué? Es abundar. La palabra que aquí es abundar. No es decir, ya yo cumplí con esta parte. ¿Yo? Por ejemplo, usted, esta vez es el 17 de abril, ¿verdad? El 17 de abril de este año, en o antes del 17 de abril, usted tiene que rendir una planilla si usted trabaja, ¿verdad? Entonces, en esa planilla, usted va a ajustar cuenta con el gobierno. Y si Dios quiere, algo le devolverán, yo espero. Algo le devolverán. Todo el mundo espera que haya un reembolso, ¿ok? Pero si usted legal, usted declara y se demuestra que usted le debe al gobierno, usted tiene que pagarle y la planilla tiene que ir acompañada del cheque. Si no, hay unas penalidades, intereses y recargos. Son tres cosas ahí que nunca yo he podido entender por qué le zumban las tres a uno, pero las tres, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces usted allá tiene un deber allá. Y usted tiene un deber con los hombres allá. Amén. Usted recuerda que el Señor dijo, hay unas cosas que son seculares, ¿verdad? Hay una demanda de la sociedad, del gobierno, pues allá te da al Señor al gobierno lo que haya que darle, porque es la realidad. Nadie puede decir, estoy en Puerto Rico, pero yo no estoy de acuerdo con las leyes contributivas. Pues entonces tiene que irse o a una yola 100 millas fuera de la orilla, para que esté en aguas internacionales, tierra de nadie, y usted ahí no paga impuestos. Eso han hecho mucha gente. Hay gente que vive en bote, ¿usted sabía eso? Hay gente bien pudiente que vive en bote, y ellos no son de ningún país. Por lo tanto, ellos no le pagan impuestos a nadie. Pero tienen que gastar chavo en un bote. Y vivir en un bote. ¿Usted se cree que es relajo? Búsquelo para que usted vea. Es así, hermano. Sí. Ellos viven en la tierra de nadie. Porque en cuanto usted pise en Puerto Rico, tiene que pagar el impuesto a Puerto Rico. Usted va a Estados Unidos, Y así, ¿verdad? Como demás. Así que la generosidad que habla aquí es que hay una responsabilidad que va mucho más allá de un mero número. Es abundar. Abundar quiere decir hay que exceder, hermano. Esto no está sujeto a una cifra numérica. Hay que exceder, hay que abundar de la misma forma que Dios abundó en nosotros, hermano. Hay otra porción, primera de Juan 3, ¿okay? 16, 18. Esto es una razón por la cual hoy en día hay que abundar mucho más. Amén. En el nuevo pacto dice, en esto, este es Juan, fíjate cómo siempre habla del amor y cómo se manifiesta ese amor, ¿verdad? El amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí vamos bien. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí, hermano, está la razón por la cual, ¿verdad?, es importante que seamos generosos con todos los bienes que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Me explico aquí. Mire, hoy en día la iglesia, por lo menos esta congregación, no está estructurada, ¿eh?, porque la palabra acción no lo requiere así. De forma tal que la iglesia tenga hoy, directamente hoy, febrero de 2012, sostener al pastor. ¿Okay? El pastor tiene un trabajo secular, nada malo con eso. Okay. Muchas personas a veces debaten mucho este punto, pero vamos a hacer la referencia bíblica, no hay nada malo con eso. El hermano James, el maestro de escuela bíblica aquí, él tiene su trabajo secular también. De la misma forma, pues eso quiere decir que nosotros tenemos más carga, porque tenemos el trabajo de la obra del Señor y el trabajo secular también, adición a todas las responsabilidades que todos ustedes tienen también. Pero el Señor nos ha dado gracia para que tengamos los trabajos, pero que a la misma vez podamos cumplir nuestra responsabilidad con el Señor. Y ya quisiéramos poder hacer muchísimo más, al igual que todos los hermanos que estamos aquí. Por eso es que estamos hablando de estas cosas claras. Entonces, porque lo que quiero decir es esto, si el diezmo antes se usaba para el sostenimiento de los que estaban 100% en la obra, ¿okay?, estamos diciendo que ese mandato no está ya puesto en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo se sostiene la obra del Señor? Porque aunque no sea el sostenimiento, o sea, la manutención físicamente de aquellos que trabajan allí, o sea, mantener y que coman, los pastores, los evangelistas, los que sea, si no es para eso, pues no hay un mandato. Entonces, ¿cómo deberían sostenerse? Entonces hay diferentes formas. Pablo se sostenía, por ejemplo, haciendo caseta, ¿verdad? Entonces hoy en día muchos misioneros que hacen lo mismo le llaman los tent makers, o sea, los que hacían casetas, o sea, los que se sostienen a sí mismos, y es una forma bíblica de hacerlo, pero también una forma bíblica es que los sostengan. Amén. Claro. Y en muchos lugares extranjeros, misioneros, siendo un ciudadano americano, va a la China, no puede trabajar, no tiene licencia para trabajar. Entonces, ¿cómo se va a valer? Pues hay que sostenerlo. El que va al Congo, hay que sostenerlo también. Es más, el que va a cualquier país, el que va a Santo Domingo, también, porque no tiene licencia. Él es misionero, es un pastor, no se le da licencia de trabajador. No puede trabajar, por más que quiera. Ya en Puerto Rico es otra cosa, porque aquí todo ciudadano americano puede trabajar. Y ciudadano de otro país, pues tiene que conseguir permiso, pero así es. Así que lo que estamos queriendo decir es, ¿para qué entonces se utiliza aquello que en abundancia los hermanos en Cristo como ustedes dan? ¿Para qué se utiliza? Pues hay muchas cosas, hermanos, que son gastos, ¿okay?, que los hemos hecho de una manera sabia y comedida para poder, por ejemplo, estar congregados aquí hoy en este lugar. Son gastos, todos lo sabemos. Pero lo más importante no es eso, hermano. Lo más importante es poder habilitar a la iglesia, a esta congregación, para poder bendecir a otras personas que están en necesidad, hermano. Y lo primordial, y yo estoy convencido de esto, lo primordial no solamente es la comida, esa parte es importante, Lo primordial es el pan de vida. Lo primordial es predicar la palabra del Señor. Que podamos nosotros llegar a muchos lugares y predicar la palabra del Señor. Ya sea a través de misioneros de esta iglesia, que nosotros podamos enviar de aquí. O ya sea también sosteniendo a otros misioneros que están en otros lugares. Y también pudiendo llegar directamente a través de unas bendiciones que Dios nos ha dado, la tecnología de estos tiempos. Que sea la internet, que si la radio, recuerda la radio, todo eso, hermano, para poderle llegar con la palabra del Señor, que es la única esperanza, a un montón que están en necesidad y están perdidos. ¿Ok? En adición a las necesidades que puedan tener los hermanos. ¿Ok? Si eventualmente iríamos a tener un templo permanente o no, esa parte no es la parte importante, hermano. Sé que hay muchas personas que se desviven. Ah, quisiéramos tener un templo fijo, que fuera de uno, que uno no debiera nada. Pues claro, yo quisiera también. Pero el Señor nos dijo, asegúrate de que tengas un templo. ¿Ok? Porque el templo es este. El templo son ustedes. Un lugar de reunión, muy bien. Pero mire, no dice que tenga que ser propio, ni que tenga que ser alquilado, ni que tenga que ser prestado, ni regalado, ni nada, nada. Ni como se va a comprar, nada de eso nos habla la palabra. Nos dice que prediquemos el Evangelio. Pues entendemos que para predicar el Evangelio tenemos que estar congregados en algún lugar. Pues mira, hemos escogido congregarnos aquí, en este lugar acá. ¿Okay? Que hay unos gastos dados, no viene al caso. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es poder predicar el Evangelio. Para ello, pues Dios les ha puesto a ustedes. ¿Okay? No el diezmo, la abundancia. Por lo tanto, hay que dar como cada uno propuso en su corazón. ¿Okay? Esa parte la vamos a ver en un momentito. Fíjese en Lucas 21, mi hermanito querido. La parte que todos nosotros recordamos. Para que usted ilustre, para ilustrar la parte que yo le digo, que no tiene que ver con una cantidad numérica. ¿Me entiende? Que la expectativa del Señor es mucho más. Y es mucho más. Como es mucho más, no hay una cifra que hay que ponerle. Es lo que el Espíritu Santo le ponga a usted en el corazón. Pero tengo que decirle, hay que estar bien a tono, ¿verdad? Y reconocer qué el Señor realmente nos está diciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque se lo digo, como siempre le hemos hablado claramente, en otro contexto, en otro tiempo, en otra historia, en otros lugares, ¿okay? Siempre escuchaba comentarios. Ah, Señor no puso el diezmo para la iglesia. Es muy cierto. Yo se lo acabo de decir aquí. Ah, por eso yo no tengo que dar nada. Ahí que está el problema. Usando la palabra del Señor para justificar el pecar contra el Señor, el ser negligente con las cosas que Dios nos dio. A mí no me tiene que dar cuenta, le tiene que dar cuenta el Señor por allá. Porque hay personas que se agarran de eso, ay, no tengo que diezmar. Yo he hecho 10 chavos allí, he hecho una peseta allí. Si usted lo que tiene una peseta como esta viuda, amén. Pero si usted sabe, ¿verdad?, cómo Dios le ha bendecido a usted, amén, y usted no está dando como Dios le ha propuesto en su corazón, entonces es la relación entre usted y el Señor. Y como le dije, para gozar del fruto de la higuera, amén, usted tiene que administrar bien lo que Dios le dio. Y no estoy restringiéndome a lo monetario, estoy aludiendo a todo lo que Dios le ha dado. Si nosotros no le somos fieles al Señor en nuestra vida con todas las cosas, incluyendo la parte financiera, es una parte mínima pero una parte esencial, pues entonces no vamos a poder tener las bendiciones del Señor que queremos. ¿Okay? Por eso que nos decimos, no hay una cantidad de nada, hermano, es lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Pero no me puede venir a mí a decir que Dios no le está poniendo nada en su corazón. Porque entonces, ¿qué está pasando entonces? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y esto es aludiendo a estas otras personas que decían, hermano, y yo puedo ver sus vidas, porque esas otras personas que yo les menciono, de otros lugares, yo los veo. Entonces, usted los ve, y andan siempre en la misma comedia de errores en su vida, todo el día, todo el tiempo. De tumbo en tumbo, de batazo en batazo, y de fracaso en fracaso, y frustración en frustración. La vida del Cristo no es así. Usted podrá estar probado, pero usted es victorioso. Tú no puedes decir que Satanás me tiene ajoyado y me tiene el zapato pegado en el pescuezo hace 20 años. No, hermano. Algo está pasando. Muchas veces es porque esas personas tienen ese común denominador. Porque, cuidado, yo le digo un día, si Dios quiere, cuando más viejo, yo escribiré un libro de eso así. Cuentos que escuché, a lo mejor le ponga. y las consecuencias y su comparación con la Biblia, porque cuidado que la gente tiene cuenta de estas cosas. Ahora bien, fíjense lo que dice el Señor. ¿La viuda echó qué cosa? Pues, pero usted compara dos blancas, que eran menos de un chavo prieto, y lo compara a lo mejor con el fariseo que pasó antes, que tiró algo que parecía un bloque para allá abajo. Entonces la gente dice, para eso pasa el trabajo. Pero ese es el hombre que no tiene el corazón regenerado. Pero el Señor Jesucristo lo vio y le enseñó a los discípulos que estaban con él. Y dijo, mire la generosidad de esta señora. La fe de ella es que ella decidió bendecir a otro que está en necesidad. En ese caso eran los levitas en el templo. Y los puso a ellos primero que ella. Y ese es el corazón regenerado del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Eso es lo que quiere ilustrar el Señor aquí. Ahora bien, no tiene que ver con la cantidad. Entonces, y esta es la última porción que vamos a leer hoy. Está en 2 Corintios 9, 6 al 11. Perdón, es la penúltima. Tenemos una porción en el Proverbio y con eso terminamos. Dice, 2 Corintios 9, 6 al 11. Es la porción neurálgica de esto que vamos a hablar ahora. Dice, por eso digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es como la ilustración de la higuera que vimos hace un rato. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es que esto es lógico, ¿verdad? Si usted dice, pues yo sembré 3 semillitas de gandul, ¿por qué usted va a esperar? Que salgan, si Dios quiere, 3 matitas. Pero si usted sembró un saco de semillas de gandul, pues usted dice, pues yo espero que salgan más de 3 matitas, ¿verdad? Pero usted lo que sería ilógico sería decir, eché 3 pepitas de gandul y cuando yo cierre los ojos y mire para el otro lado y mire de vuelta, va a estar la cuerda completa llena de mata de gandules. Porque no es así, no va a suceder así. ¿Vio? Así que, por eso es que viene la porción, hermano. Mire, cada uno dé como propuso en su corazón. Es una relación entre tú y Dios. Y el Espíritu Santo, de parte de Dios, te dice las cosas que son necesarias. O sea, hermano, es mejor que decir, hay un diezmo de Dios. Porque es como que lo mismo para todo el mundo. El Señor le habla a cada uno del corazón. Y le dice, hay una necesidad de esta forma. Y esto es lo que yo te estoy diciendo a ti que hay que hacer. Y te lo pone en el corazón. Por eso es que no se hace con tristeza. Dice, ay, qué carga tengo, que me han puesto esta ley encima. No. Ni por necesidad. No, es que tengo que hacerlo para cumplir. Tampoco. ¿Ok? Dice, porque Dios ama al que da alegremente. Porque Dios le dice, mira hermano, hay esta necesidad. ¿Ok? Y eso es algo entre tú y Dios. Eso no es algo entre más nadie. Entre tú y el Señor, a quien tú le sirves. Y Él te dice, esta necesidad es de esta forma, esto es lo que tú vas a hacer. Y no necesariamente tiene que ser monetario, puede ser ir a visitar, ir aquí, ir a predicar. Acuérdese que es la administración de los bienes. Si entre ellos está incluido algo que sea de algún bien físico, ¿ok? Ofrendarlo de la forma que sea, en el tiempo que sea, eso es lo que Dios te mandó. Entonces uno lo hace alegremente porque uno está convencido que Dios mandó a uno. Amén. Por eso que confiamos que como la obra del Señor, Dios, a través del Espíritu, no va a venir a decirle a todo el mundo, le estoy poniendo en el corazón, que todo esto se va a sostener solo. Porque la realidad no es esa, el Señor, la obra del Señor, la obra no es de nosotros. Ustedes son administradores la misma forma que yo. ¿Amén? Ahora bien, dice, y poderoso es Dios, fíjate la otra promesa que hay siempre aquí, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, que Dios colme a uno de bendiciones, hermano, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, usted pueda abundar para las buenas obras. ¿Amén? O sea que, este es el asunto de la higuera, como decía, usted le es fiel al Señor en lo que Él le pone en su corazón, la próxima vez, usted le sigue siendo fiel al Señor y el Señor le va a colmar de bendiciones a usted, hermano. ¿Cómo? Él se encarga, hermano, de diferentes formas. Mire, y le digo, muchas de ellas no necesariamente es como alguien decía, no, que echa uno y Dios te va a dar 100. Mire, ¿quién dijo eso, hermano? Esas son cosas mundanas. Que usted oiga eso, reprenda esa mala costumbre. Si usted oye a alguien diciendo eso, es un disparate. Dice, Señor, eso no es un banco. Eso es blasfemia ante el Señor, eso es un disparate. ¿Okay? El decir que eso es como... Y le llaman por ahí, tengan cuidado con esto, le llaman siembra. da una siembra de 50 pesos. A mí eso me da náusea, lo que me da esa poca vergüenza que tiene la gente por ahí. Porque lo hacen con el ánimo de lucrarse, hermano, y de subyugar a la gente a la ley. De que hay que darle una siembra, porque si no siembra, no goza, decían. Mira qué poca vergüenza, dice la gente por ahí. Entonces, si es así, y eso no es algo secreto, vaya usted por ahí, y es más, no vaya mejor por ahí nada, porque es perder el tiempo. Si usted va y prende la radio y todas esas cosas, y ve todas esas poca vergüenza. Y a uno se le pone el corazón así como una pasa, cuando ve esas cosas. Pero no hablar de eso, la Biblia dice, ni hablemos de esas cosas por allá, porque eso es perder el tiempo. ¿Qué si nos dice la palabra? Que lo que Dios ponga en nuestro corazón, uno lo hace, le es de bendición a uno, le es de bendición a los que lo reciben, a todos los otros. Y encima de eso, Dios nos sigue colmando de bendiciones. Y esa es la vida del cristiano, hermano. No es más ninguna otra cosa. Ahora, mira la última parte de este verso 6 al 11, ¿verdad? Dice, y el que da semilla al que siembra, ¿verdad? Porque el que siembra, la semilla la sacó de algún lado. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué sementera? Pues lo que usted siembra. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué quiere decir? Que de la misma forma que usted obedece al Señor en lo que Él le manda a usted dar, Él le va a colmar de bendiciones para que usted vuelva a tener, para seguir dando más. Sencillo. Lo que pasa es que Pablo lo dice en unas palabras un poquito más finas, ¿verdad? Más elevadas. Pero básicamente eso es lo que quiere decir ahí. Así que, ¿será cierto de que muchas personas viven sabiendo de que pueden hacer para el Señor y darle mucha más gloria al Señor de lo que le están dando, pero se quedan como en ese ahí patinando en el mismo sitio? Sí, es cierto. ¿Tiene que ver con la administración? Tiene que ver con la administración. La administración tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe, porque hay que creerle al Señor. Porque si uno no le cree al Señor, que Él va a bendecir a uno, pues entonces uno no puede serle fiel aquí, porque en el corazón de uno no va a estar. Por eso es que es importante creerle al Señor. Y el creerle al Señor, la fe viene por el oír, ¿la qué? La palabra del Señor. Por eso es que es tan importante que uno oye estas cosas. Usted puede escucharlas hoy, y usted me puede estar haciendo así con la cabeza, ¿ok? Pero una cosa es decir sí con la cabeza, otra cosa es que el Señor le convenza a usted en el corazón que hay que hacerlo así, y transforme su vida de forma tal que podamos ser obedientes a esto. Pero eso solamente lo hace el Señor. Y que este es el último verso que vamos a leer, ¿ok? Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Estamos leyendo 2 Corintios. Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ananías y Zafira, por ejemplo, que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Te recuerdas? No fue que no ofrendaron. Fue que Dios les puso en el corazón lo que era. Y ellos le mintieron al Espíritu diciendo, está bien, pero nosotros vamos a hacer esta otra cosa. ¿Okay? Que si alguna persona entiende que Dios fue muy severo y esto, nosotros no podemos debatir eso. Dios entendió, hizo lo que había que hacer en el momento en que se estaba cimentando la iglesia para sentar un ejemplo. Pastor, pero es que hay gente hoy que podrían estar haciendo lo mismo y Dios no los mata. Hermano, el Señor es el que decide cómo hacer las cosas. Yo no puedo decirle, el Señor tiene que hacer esto de una forma o de otra, ¿verdad? Porque si fuera así, imagínense, uno no puede decirle al Señor, el Señor hace esto, hace lo otro, porque por eso es que el Señor es el Señor y no es el siervo de ellos, de Él. Así que, el Señor sabe, pero de que el Señor pasará cuenta, lo dice en su palabra. Amén. Fíjense, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Amén. Y eso sí es lo que nos dice la Escritura, que el Nuevo Testamento no nos habla de diezmo, pero nos habla de algo mucho más elevado que el diezmo y algo más que es una relación directa con el Señor y cómo el Señor nos habla a nosotros, a cada uno en el corazón, para que nosotros podamos hacer las cosas que hay que hacer para su obra, para que eventualmente todo el mundo pueda escuchar del Evangelio y pueda recibir bendición de Dios a través de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Pues les invito a que estemos de pie, mi hermano querido. Gloria a Dios. La semana que viene, si estamos vivos, como decimos, vamos a continuar hablando de otras doctrinas bíblicas que son importantísimas, hermano. Amén. Si usted después tuviera alguna dudita, alguna pregunta, amén, este material va a estar puesto allá en la internet también, el audio también, en las diapositivas estas también, y el texto del mensaje. Si tú tuvieras alguna duda, alguna inquietud, por favor, pues hable con nosotros acá. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, mira, Señor, que tú eres bueno y tú nos has dado esta misericordia de estar todos aquí en tu casa en este día. Gracias, Padre, por tu palabra y por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y cada vez que la escuchamos, nos vemos en ella reflejados, Padre Santo. Y vemos, Señor, y por ello te damos gracias, que hay mucha obra que ya tú has hecho en nosotros, Señor. Vemos otra obra que está en progreso. Y vemos una obra que aún, Señor, le resta por empezar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has prometido en tu palabra que tú continúas la obra de transformación en nosotros hasta el día en que tú regreses, Señor. Te pedimos, Padre Santo, a nombre de cada uno de nosotros aquí, Padre, que tú nos enseñes a través de tu palabra, como hemos visto hoy, y nos instruyas, como hemos hecho hoy, para que, Padre Santo, podamos serte obedientes y fieles en aquellas cosas que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos a administrar bien toda nuestra vida entera que te la debemos a ti, incluyendo aquellas cosas que podemos cuantificar, aquellas cosas físicas también, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos entender claramente la voz de tu Santo Espíritu, Señor, y de esa forma ser obedientes a aquello que tú nos mandas, Señor, para ser generosos con los demás. Y tú has dicho en tu palabra que eso tú lo hablas directamente con cada uno de nosotros. Gracias te damos por eso, Señor, porque sabemos que así no va a través de ningún hombre, va a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias ahora también por todos los que ya nos hemos congregado aquí, Señor. Pero yo también quiero dar la oportunidad, Padre, de si alguien aún estando aquí entre nosotros no ha confesado a tu Hijo Cristo como Salvador, y tú le estés tocando en esta mañana para salvación, que hoy sea, Señor, el día de decisión. Yo quisiera preguntarte, ¿hay alguien aquí que el Señor ya haya convencido que Él es el Señor y Salvador, y haya sido convencido tú de que eres pecador y que hay unas cuentas que arreglar con el Señor? Que el Señor ha venido para que tengamos vida y no para sentirnos mal, ni sentirnos condenados, ni sentirnos que todo el mundo está, pero nosotros no. Señor vino para que tuvieras vida. Y Él vino a pagar por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Pero ahora tienes que tú reconocer que Él pagó por tus pecados y pedirle perdón por haber pecado. Y pedirle al Señor que te salve. Y el Señor te llama. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera salvar su alma y confesar al Señor como su Salvador? ¿Me lo hace saber? ¿Me levanta la mano? Y vamos a asistirte en la oración que le vas a hacer al Señor para que Él te acepte como su hijo, como su hija. ¿Habrá alguien entre nosotros esta mañana que tenga que hacer esa decisión? Amén. Señor, te damos gracias ahora, Padre, por tu palabra y porque ahora también ya hemos llegado al final de esta congregación que hemos hecho hoy, Señor. Gracias por todos los hermanos que hemos estado hoy. Bendice también a los que no estuvieron, Padre Santo, hay muchos hermanitos que no vimos hoy. Te pido ahora, Señor, tu bendición, para que al salir de aquí tú nos acompañes y nos lleves de gracia en gracia, Señor. Bendiga, Señor, los alimentos que iríamos a consumir más tarde, que nos permitas hoy tener, Señor, un buen día, que estemos, Padre Santo, sosegados y podamos aprovechar el día de hoy, Señor, para reposar. Te damos gracias, Señor, y te pedimos también mañana, cuando fuéramos allá a Levitán, Señor, que nos lleves y nos traigas con bien. Gracias te damos por todo eso, Señor, y te pedimos ahora esa bendición para la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Nos veremos, Dios mediante, algunos mañana y otros el martes. Gloria a Dios.